the hits, Megan Thee Stallion with Beyonce is Savage. Robin Thicke's son, 11-year-old son, gave his father major props because he was able to get pictures with him and Megan Thee Stallion and Machine Gun. I'm not 11 years old, but I would give my dad props if he was able to make that happen for me as well. VOA won the hits, right?
La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Estados Unidos quiere declarar la inmunidad colectiva. ¿Cómo impacta los planes del resto de países de la región?
El sistema COBA nos ha prometido más de 5 millones de dosis de vacuna para el mes de julio.
Expertos opinan sobre si son suficientes los esfuerzos de las naciones latinoamericanas ante la llegada de una segunda ola. Venezuela encuentra nuevas trabas para vender su petróleo.
¿Vale la pena ayudar a Venezuela o vale la pena ponerme la buena con los Estados Unidos, que es uno de los grandes mercados que yo tengo?
Impuesto chino al crudo venezolano pone en jaque las relaciones entre Caracas y Beijing. Niños venezolanos ser parte del mercado laboral para sobrevivir.
Porque si no sales, te mueres de hambre y nadie te ayuda.
Son presa fácil de bandas criminales, afirman expertos. Y un modelo de emprendimiento móvil.
Me dedico a la barbería profesional y tengo un negocio dentro de un bus escolar en Los Ángeles, California.
Le puso restricciones a la distancia física, pero no a la creatividad.
Hola amigos de La Voz de América, sean bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Yo soy Natalie Salas Guaitero. Comenzamos aquí en Estados Unidos, donde los esfuerzos para superar la pandemia infructuosos si los niveles de inmunización a nivel hemisférico avanzan de manera lenta, como lo reportan varios entes, entre ellos la Organización Panamericana de la Salud. A pesar del progreso que se ha alcanzado, expertos consideran que el ritmo de vacunación en el continente es aún muy bajo, siendo Venezuela uno de los países que menos ha inmunizado. Tenemos para saber más de esto con nosotros a Belén Mora. Belén, ¿cómo impacta esto la meta de Estados Unidos de decretar inmunidad colectiva en apenas unas semanas?
Hola, Natalie. Y es que lograr la inmunidad colectiva no será tarea fácil, advierten los especialistas. Y es que mientras que en Estados Unidos, un poco más de recibió al menos una dosis de la vacuna, el país seguirá susceptible. Con la creciente amenaza de nuevas variantes, con la flexibilidad en el uso de mascarillas y otras medidas, expertos en salud con quienes conversamos no descartan un eventual incremento de casos en Estados Unidos en los próximos meses. Si a esto se suma el hecho de que la inmunidad avanza de manera lenta, el número de casos en América Latina, el panorama podría ser aún más complejo. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud se une al llamado para que la comunidad internacional colabore con el envío de vacunas a los países más necesitados.
Con 316 mil dosis de la vacuna contra COVID-19 administradas, Venezuela registra uno de de su población, de acuerdo con Our World in Data, organización sin fines de lucro con sede en Reino Unido que monitorea el avance de la pandemia.
Todavía hay mucha población venezolana que es susceptible, no se ve organización en los hospitales y no se ve organización en términos de lo que el gobierno piensa hacer con las vacunas.
Situación que preocupa a la comunidad médica en Estados Unidos, no solo por la fragilidad del sistema de salud en Venezuela, sino por el impacto que la lenta campaña de vacunación podría tener en la región y especialmente en Estados Unidos.
El hecho de que tú sigas teniendo casos en otros lados, el hecho de que todavía sigan surgiendo variantes que potencialmente se pueden pone en peligro la situación de los Estados Unidos y hace perfectamente factible que en los próximos meses pudiéramos ver un aumento en el número de casos, si no en todos los Estados Unidos, en algunos sitios de los Estados Unidos.
Desde el gobierno de Venezuela se anunció la llegada de un importante lote de vacunas a través de la Organización Panamericana.
Nos ha prometido más de 5 millones de dosis de vacunas para el mes de julio. Estamos a la espera que se cumpla el cronograma que se ha hablado con el sistema COVAX.
Sin embargo, y aunque las autoridades afirman que se están aumentando las heridas, a pie insisten en que la correcta información y el orden no son una constante.
Francamente que me enteré porque mi mamá, que tiene casi 90 años, recibió un mensaje de texto a través de su teléfono celular. Y entonces vinimos a traerla y bueno, la chica aquí, una atención excelente. Me dijeron, bueno, aproveche usted también porque ya tengo edad, pues.
Venezuela no es el único país de la región que registra un lento avance en la vacunación. Paraguay, Honduras y Nicaragua también figuran entre las naciones que menos inmunizó a su población. Todo esto cuando el pasado mes de mayo América Latina y el Caribe registraron más de 1 millón de muertes asociadas con la Organización Panamericana de la Salud. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Gracias a nuestra compañera Belén Mora. Y hacemos una pausa, pero a la vuelta les contamos cómo impacta a Venezuela un nuevo impuesto decretado por China. No se vayan.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda son concurridos donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas rectangulares al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas, pasa el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Con un tema que cobrará fuerza este mes de junio, y es que se espera que la Corte Penal Internacional culmine su fase de investigaciones preliminares sobre las denuncias interpuestas contra funcionarios del gobierno venezolano. Justamente Julia Riera está con nosotros desde España. Julia, ¿cómo has estado y qué pasa con estas denuncias?
Natalie, como bien dices, cada vez queda menos para que concluya esta investigación preliminar. Sin embargo, este no va a ser un pronunciamiento definitivo, ya que la Corte aún tendrá que decidir si sigue con la investigación o no. Y precisamente este mes de junio va a haber un cambio de mandos en la Fiscalía de la CPI. Se va la fiscal Bensú Bentuda, quien tomó las riendas del caso en llegar el fiscal británico Karim Khan. Y expertos en materia de derecho internacional a quienes hemos consultado nos decían que puede ser que con la llegada de este nuevo fiscal Karim Khan las investigaciones tomen un nuevo rumbo. Y por otro lado, la CPI continúa evaluando las denuncias del gobierno de Venezuela hacia Estados Unidos por las sanciones impuestas a su estatal petrolera PDVSA.
La Corte Penal Internacional tiene a Venezuela en el punto de mira. En 2018, el organismo inició una investigación preliminar enfocada en presuntas violaciones de derechos humanos. Y el pasado diciembre, la fiscal Fatou Bensouda determinó que existen fundamentos razonables para creer que se cometió
unidad. 3 años después, la fase inicial de pesquisas está por concluir.
Ese informe pasa a la sala de cuestiones previas. Luego la sala de cuestiones previas decide si va a haber un juicio o cierra el caso.
En caso de que la Corte admita celebrar un juicio, sería la primera vez que... de América Latina.
El caso Venezuela debe sentar un precedente muy importante para que otros gobernantes de otros países lo conozcan. Al mismo tiempo, pensamos que ha llegado el momento de que no solamente el objetivo de la Corte sean personajes que estén en África.
Algo que el gobierno venezolano ve poco probable. No tienen fundamentos veraces.
Se metieron a profundidad a través de la técnica Big Data del análisis de las redes sociales. Y cómo desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. No.
La CPI podría derivar en la emisión de órdenes de captura y penas de cárcel para los funcionarios juzgados. Los crímenes de competencia de la Corte Penal no prescriben y el tribunal puede imponer penas máximas de 30 años de prisión y, de forma excepcional, cadena perpetua.
Si viaja Maduro, hay una orden de captura y lo pueden arrestar. Y eso tiene un impacto de gobernabilidad.
Pero la investigación sobre Venezuela en la CPI no ha estado exenta de polémicas. Mientras organizaciones como la OEA denunciaron la demora en el proceso, expertos vaticinan que este mes de junio, con la salida de la fiscal Bensouda y la llegada de su sucesor, Karim Khan, las denuncias podrían tomar un nuevo...
Que si es un especialista en el área criminal, en el área de procedimiento, puede ser mucho mejor en montar un buen expediente.
Karim Khan ofrece una personalidad muy distinta a Bensouda y tiene un sentido mucho más global de lo que son los derechos humanos en el mundo. Así que estamos muy esperanzados.
En un comunicado, la Fiscalía le hizo un llamado directo a la Corte Penal.
Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que hasta la fecha no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados.
En 2020, el gobierno de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por las sanciones impuestas a su estatal petrolera PDVSA. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América.
Natalie, hace unas semanas que conocíamos la noticia que el líder opositor Leopoldo López, quien reside aquí en España, viajó a Galicia para recopilar testimonios de personas que violaron violaciones de derechos humanos en Venezuela y de esta forma llevar estos casos ante la CPI.
Gracias a nuestra compañera Julia Riera. Pasamos ahora de un tema jurídico al terreno económico. Resulta que a la par de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, llegan ahora otras medidas, esta vez por parte de China. Se trata de un reciente impuesto decretado por que es la categoría bajo la cual Venezuela exporta su crudo pesado a las refinerías privadas del país asiático. Bueno, expertos opinan que la carga arancelaria de $30 por barril supondría la muerte de las exportaciones de PDVSA, que ya están reducidas al mínimo debido, entre otras razones, a las sanciones de Washington y a la pérdida de Rusia como comprador. Análisis. Adelante, Carolina.
Conseguir que el mayor número de cargamentos de crudo venezolano lleguen a las refinerías de la provincia de Shandong antes del 12 de junio.
La mayoría de esto está vendido en mercado negro o mercado gris.
Es la carrera contrarreloj de la estatal venezolana PDVSA por el nuevo impuesto de Beijing al crudo pesado, según la consultora Argus Media. Una tasa que afectaría al bitumen diluido, categoría bajo la cual Maduro estaría colocando cerca de 400.000 barriles diarios en el mercado chino tras su paso por refinerías de Malasia.
Son los refinadores estatales de China presionar a sus pares independientes en China, que ellos son los que benefician de este crudo venezolano, que llega a precios muy baratos a través de caminos opacos.
Según expertos, el nuevo impuesto de $30 al barril de bitumen diluido habría tomado por sorpresa el petróleo venezolano.
Para Venezuela es muy grave, y si los chinos lo hicieron, prácticamente esto equivale a una sanción, como las sanciones que ha hecho los Estados Unidos, porque prácticamente deja a Venezuela en la quilla, pues, desde el punto de vista fiscal.
Aunque la competencia feroz entre empresas privadas y estatales en el mercado tras el impuesto al crudo pesado, las sanciones de Estados Unidos a la petrolera rusa Rosneft por saltarse el embargo a PDVSA podrían haber disuadido a China de seguir cobrando la deuda contraída con Caracas.
Ellos sacarán sus cuentas con Venezuela. ¿Vale la pena ayudar a Venezuela o vale la pena ponerme la buena con los Estados Unidos?
Y mientras a Venezuela se le agotan las últimas fuentes legítimas de ingresos,
básicamente presiona que Venezuela va completando su transición completo a una economía criminal.
El gobierno de Maduro sigue pidiendo a la administración Biden un giro en su política de sanciones.
Lo coherente sería que el de Estados Unidos sea el levantamiento total de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela.
En un contexto en el que Estados Unidos sigue exigiendo cambios democráticos en Venezuela, está por ver si la pérdida del mercado chino podría cambiar el curso de las negociaciones preliminares con la oposición y forzar a Maduro a mover ficha a falta de servicios regionales en el país. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Tiempo de una nueva pausa y luego Brasil emprende la operación acogida para ayudar a inmigrantes y refugiados venezolanos. ¿De qué se trata? Les contamos a la vuelta, no se vayan.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir. También reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. Son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Nos vamos a Caracas, esta vez con un tema que preocupa a los organismos internacionales, los menores de edad, como UNICEF. Y es que el cierre de las escuelas por más de un año, debido a la pandemia y a la crisis económica en Venezuela, han provocado el aumento de los casos de trabajo infantil. Adrián Núñez Rabascal conversó con organizaciones no gubernamentales que advierten que en ocasiones estos menores son sometidos a esclavitud, servidumbre o actividades que ponen en riesgo sus vidas.
Todas las mañanas, Moisés espera la luz roja del semáforo en esta avenida de Caracas para ofrecerse a limpiar los parabrisas de los autos a cambio de algo de dinero.
Que no tengo nada en mi casa y salgo para la calle a ver qué hago y broma, porque en mi casa no hay comida.
Es apenas un adolescente de 14 años. Dejó el colegio para ayudar a su mamá a llevar dinero a la casa. Según sus cálculos, semanalmente logra reunir unos $15.
Sí, yo quiero estudiar, pero no sé cómo estudiar, pues. Yo no quiero estarme limpiando vidrio porque y no quiero estar más en esta situación. Yo quiero trabajar, un trabajo bien normal. pagué mis reales, pero yo voy a comprarme mis cosas.
Como él, otros 6 niños y adolescentes se lanzan sobre los carros en otra zona de la capital venezolana con el mismo objetivo.
Sabes, nadie te ayuda y uno tiene que salir a la calle a buscar pan de cada día.
Winston tiene 5 años y mira la escuela. Cuenta que vive con su abuela y debe trabajar. Incapacidad de hacerlo.
Porque si no sale, te mueres de hambre y nadie te ayuda.
A finales del año pasado, la organización World Vision reveló que el trabajo infantil en Caracas aumentó 20%, producto de la pandemia. Pero a juicio de la Organización Defensora de Derechos Infantiles, SECODAP, esa cifra podría ser mayor. De acuerdo con el organismo, continuamente en actividades no formales.
Que hemos identificado niños en actividades mineras, formas de esclavitud sexual, servidumbre, trabajo servil, celadores, pimpineros de combustible.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ha calificado el trabajo infantil como una práctica liberal que atenta contra los derechos de los niños y niñas. Sin embargo, la legislación venezolana permite el empleo de menores de edad mientras haya un equilibrio entre recreación y educación. De acuerdo con SECODAP, en el país incluso se registran casos calificados como peores formas de trabajo infantil.
Un vidrio en una esquina, bueno, es un reflejo de una profunda crisis y cómo los mecanismos de protección y sobre todo de prevención fallaron.
Expertos señalan que el trabajo no regulado por la ley pone en riesgo al adolescente de ser captado por criminales y lo aleja del sistema escolar. De hecho, según UNICEF, al menos 1 millón de niños en Venezuela no tienen acceso a la educación. Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Y ahora nos vamos a la frontera con Brasil, y es que el gobierno de este país implementa un nuevo programa de apoyo a migrantes venezolanos con miras a expandir sus posibilidades de reubicación y progreso. Se trata de la operación Acogida, que consiste en trasladar a los migrantes que se encuentran en pequeños urbanos, donde ya se les ha coordinado desde un refugio temporal hasta una opción de trabajo. Jaime Moreno nos cuenta.
De los casi 6 millones de venezolanos migrantes y refugiados que se encuentran fuera de su país, cifras recientes de la Organización de Estados Americanos indican que poco más de 260 mil estadounidenses hacen su primera escala en el estado de Roraima, pero se encuentran con el obstáculo de que las oportunidades de trabajo son muy limitadas. Con miras a buscar una solución, organizaciones civiles, gobiernos locales y el gobierno federal diseñaron la operación Acogida, destinada a relocalizar a los migrantes en grandes ciudades con mejores oportunidades.
Un programa voluntario, las reubicaciones son voluntarias y beneficia exactamente a las personas que quieren seguir viviendo en Brasil y no pueden permanecer en el estado fronterizo de Roraima, que es un estado muy aislado, muy isolado en Brasil y no tiene una actividad económica suficientemente para agregar todas las personas que están llegando ahí.
En la actualidad, 50.000 familias son abrigadas por este programa de reubicación. Gixi Beatriz García es parte de uno de estos grupos beneficiados. Cuenta que para ella salir de Roraima ha sido algo positivo, pues tenía muchas carencias.
Mi hija tiene dislexia y medicamento. Llegué hasta el límite de pensar, ¿comíamos o comprábamos medicamentos?
Antes de emprender el viaje, a los beneficiarios de la operación Acogida se les consigue un refugio y, lo que es más importante para muchos de ellos, se les tramita un empleo.
Estoy feliz, voy como auxiliar de logística para arriba. Un poco asustada porque es la primera vez que me monto en un avión.
De acuerdo con datos oficiales, la mayoría de los participantes en el programa logran independencia económica después de 3 meses.
Un 77% de las personas ya encontraron empleo en las ciudades de destino y que la tiene ya ingresos suficientes, por ejemplo, para alquilar una casa.
La Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, considera que programas como la Operación Acogida podrían ser replicados en otros países con alta concentración de migrantes en regiones con bajas oportunidades económicas. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz.
Bien, hacemos una nueva pausa. A la vuelta les contamos de un emprendimiento sobre ruedas. Quédense con nosotros.
Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla COVID-19 se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. Respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y en efecto los expertos las mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos. En lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Dicen que las situaciones difíciles nos ayudan no a ver el fracaso, sino las oportunidades de reinventarnos. Esto es justo lo que hicieron unos chicos venezolanos en Los Ángeles, California. Y es que luego del cierre de comercios por la pandemia, decidieron montar su negocio de peluquería literalmente sobre ruedas. ¿Cómo lo hicieron? Martín Markovich nos dice cómo.
La barbería es un arte porque solo con cambiarle un corte de cabello o hacerle una buena barba, yo puedo trabajar hasta en la confianza de las personas. Hola, mi nombre es Joseph Contreras, soy de Mérida, Venezuela. Me dedico a la barbería profesional y tengo un negocio dentro de un buzo escolar en Los Ángeles, California. La pandemia nos hizo expandir la mente y decir, mira, se cerraron las barberías, ¿ahora qué van a hacer? Pues muchas personas tuvieron miedo de ir al barbero. Comenzamos a ver las oportunidades de una minivan o de algo donde, wow, imagínate, un bus donde lo limpiemos todo y ahí se trabaja.
Un día me dice él, vamos a comprar un bus. Y yo le digo, dale, vamos a comprar el bus. Y a los 3 días, 4 días ya teníamos el bus y empezamos a desarmarlo. Mi nombre es Joy y soy de Mérida, Venezuela. Ahorita vivo en Los Ángeles, California. En un bus escolar. Primero nos ahorramos en muchas cosas, como es la luz también, electricidad. Es mucho más económico que rentar un local en cualquier centro comercial o en cualquier calle. Podemos atraer más clientela y bien, podemos prestar un servicio diferente. Me parece que aquí, pues, hay una cantidad de oportunidades para cualquier cosa que tú quieras poner. La economía está estable.
La economía en Venezuela sí se vio afectada y pues en su inflación es donde más lo notamos. Un venezolano hoy en día debe ganar entre 5 o 6 dólares mensuales. Es lógico, no se puede vivir con ese salario.
Falta de medicación, también problemas en cuanto a discriminación por mi orientación sexual, mucho bullying. Básicamente te hacían sentir de que no podías hacer nada porque eras lesbiana. Es un país que está bloqueado totalmente. Si tú quieres hacer algo, no puedes crear si tienes imaginación, no puedes inventar.
No. Inicié un proceso de buscar un futuro para mi familia en uno de los países que tiene las oportunidades más grandes del mundo por su economía.
Y así como Joseph y Joy no se dejaron amilanar y se reinventaron a pesar de la pandemia, otros reinventan su día a día para lograr sus metas. Es así como sin dinero y sin entrenador, esta atleta venezolana prepara en su casa en Barlovento para intentar clasificar en las Olimpiadas de Tokio 2022 en la disciplina de lanzamiento de bala. Ya participó en los Juegos de Río 2016 y desea repetir la experiencia. Cuenta que su desafío, aún más pesado que las pesas que levanta, es no perder la fe. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su preferencia.